Arturo Terrazas es profesor de la Facultad de Teología en Castelldefels, especializado en el Antiguo Testamento, y se está doctorando en la Universidad de Barcelona. También es partícipe de las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en Abel Bet Maká, al norte de Israel. Es el único representante español y mexicano de dichas excavaciones, y esta tarde lo tenemos aquí en Radio Sefarad. Buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos en un tema tan apasionante como lo es la arqueología, el Antiguo Testamento. La primera pregunta, Arturo, la función, ¿cuál es tu función en dichas excavaciones?
Bueno, como bien lo has indicado, yo soy participante, entonces realmente estoy excavando, colectando todo lo que viene siendo la información, sobre todo restos de cerámica, y se los llevo al supervisor y luego ya empezamos a catalogar. También durante el tiempo de excavación paso un día en la oficina, porque hay una oficina en el kibutz donde estamos todos alojados, y ahí también hacemos el estudio y la separación de los restos para poder adecuarlos de acuerdo al estrato o al nivel, y se empieza a catalogar si esto pertenece a la era del bronce, a la era del hierro. Entonces también te ayudo a la catalogación de artefactos.
Y explícanos un poco sobre la ubicación de este yacimiento de Abel Bet Maká.
Sí, está al norte de Israel, a 7 kilómetros de Tel Dan, al oeste, y a 2 kilómetros de Metulá, que es la ciudad más al norte. Es un lugar muy, muy importante. Bueno, se ve el Valle de Jula, el Monte Hermón también se alcanza a ver, es muy visible. Y también es un punto muy importante porque este lugar aparece en varias partes de la Biblia. Hay referencias en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, en Primero de Reyes, capítulo 15, y en Segundo de Reyes, capítulo 15. Los textos de Reyes mencionan lo que viene siendo la destrucción de la ciudad, tanto por arameos como por los asirios, con Tiglat-Pileser III. Y el texto más famoso es el de Segundo de Samuel, que es cuando Joab va a perseguir a un enemigo de David, se esconde en la ciudad, sale una mujer al encuentro, decapitan al enemigo de David y Joab deja de sediar la ciudad y se lleva la evidencia de que el enemigo de David ya está afinado, ¿no?
O sea que es una ciudad que sale bastante mencionada, como acabas de comentarnos, y hace mucho que habéis empezado con las excavaciones.
Sí, la primera inspección se hace en el 2012, porque es una zona que nunca se había excavado de forma profesional. Entonces en el 2012 la Universidad Hebrea de Jerusalén, con Nava Panitz Cohen y Nama Yalom Mack, y la Universidad de Susa Pacific, que está en California, en Los Ángeles, con Robert Mullins, ellos empiezan a hacer la inspección, y a partir del 2013 ya empiezan lo que viene siendo la excavación propiamente dicha, ¿sí? Entonces es a partir del 2012 que se empieza a meter mano en el Tel, que el Tel es la ruina, es como una colina de ruina donde se encuentran yacimientos y se sabe que ahí estuvo algo importante en la antigüedad. Entonces realmente es a partir del 2012 que se empieza la inspección, y a partir del 2013 ya se empieza el trabajo físico para encontrar los artefactos.
¿Y cuesta mucho tiempo encontrar los primeros restos? ¿O por el contrario, como ya se sabe la localización, a poco que excaves enseguida encuentras algo?
Pues no necesariamente. Lo que pasa es que, y sobre todo en esta zona en particular, que está al norte y en frontera de varios países, y no solamente varios países modernos, sino varios países de la antigüedad, y que ha sido ocupada por diversas etapas, y realmente lo que pasa es de que empiezas a excavar para hallar el estrato. Entonces casi siempre al inicio encontrarás cosas modernas, después época de la cruzada, época de la ocupación islámica, Y mientras más abajo encuentres, se supone que es donde llega más a la zona de la Biblia. Entonces, realmente es un trabajo muy arduo, y más también porque nunca se había excavado, a diferencia, por ejemplo, de Tel Megiddo o alguna otra excavación que tienen quizás 50, 60 años de excavación y de libros y literatura. Aquí realmente no se había metido mano, entonces sí ha sido un poco arduo el trabajar, y al inicio se tenían que meter pues bulldozers, realmente hacer una inspección casi punto por punto de todo esto que es una colina. Entonces realmente sí lleva trabajo físico arduo el encontrar cosas.
¿Tenéis algún objetivo concreto? ¿Esperáis encontrar una pieza muy concreta, algo que digáis, un objetivo fijo o no? ¿O solo es los restos que encontréis y estaréis contentos con ello?
No, realmente se quiere ver básicamente la ocupación aramea y asiria de esa zona, y por la mención que aparece en la Biblia. Entonces realmente esa es la idea, que la excavación se hace teniendo en cuenta el hallazgo o el recuperar restos arameos y asirios, y realmente pues empezar a catalogar y comprobar si realmente hubo una ocupación asiria importante por la mención que aparece de Tiglath-Pileser. Entonces también, como a mí una de las cosas que me han apasionado es la historia asiria y Babilonia, es por eso también que me interesa mucho esta excavación, sí.
¿Pueden haber localizaciones similares a esta en Israel, o esta es única?
No, yo creo que debe de haber más, o sea, hay evidencia de la invasión de Sennacherib, o sea, con respecto a presencia aramea y asiria, sí hay más lugares en Israel donde se ha comprobado esto. Pero lo que hace único este lugar es que nunca se había excavado hasta el 2012, que realmente, si vamos atrás, es muy reciente, son 6 años de temporada. La excavación realmente se hace solamente en verano, esto es también importante mencionar, por cuestiones financieras y porque muchas de las excavaciones en gran parte dependen de fondos que vienen de Estados Unidos y de los participantes, ¿sí? A pesar de que siempre hay directores también israelíes, realmente se hace en verano porque es cuando las universidades americanas tienen más disposición de vacaciones y de tiempo para enviar gente y que traigan los fondos.
Ahora mismo, ¿en qué estrato estáis? ¿Habéis empezado a encontrar restos bíblicos, bueno, del Antiguo Testamento?
Sí, realmente el TEL está dividido en varias zonas. Entonces está la A, la B, la F, la O y la K. Así lo han dividido los directores. Yo estoy trabajando en la B, que es donde he estado, y en la zona B, donde se ha hallado ya evidencia de más o menos el siglo IX antes de Cristo. Estamos hablando de la época de los años 800 antes de Jesucristo, y que va relacionado con el tiempo, por ejemplo, ponerlo en términos bíblicos, de la narrativa de Elías y Eliseo, que aparece en el libro de Reyes. Entonces, en la zona donde estoy, en una parte, se ha hallado ya evidencia de esa etapa que tiene relación con la Biblia.
Como dato anecdótico, bueno, en las redes sociales se compartió una foto, ¿no?, de una de las piezas que se han descubierto, que es una cabecita, ¿no?, de una persona. ¿Eso se puede saber qué representa, quién pertenecía, quién era?
Sí, esa cabeza se encontró el año pasado durante el verano, o sea, la excavación, y realmente cuando se encuentra, que lo extrae un chico que había venido de voluntario un par de días, y en el primer día que lo encuentra, creo que fue la primera hora que lo encontró, él no se sabía exactamente qué era. Podría quizá tratarse de una deidad, pero lo curioso es de que esta cabeza, que está hecho con losa, que es el barro barnizado, uh-huh, tenía barba, tenía como una tiara, como una diadema. Entonces esto se lleva al análisis, y en el análisis se lleva a Oxford, y por medio del carbono 14 se determina que esto es del siglo IX antes de Cristo. no se ha hallado nada parecido. Entonces, con diversos arqueólogos determinan que esto es muy posiblemente una figura real. Entonces, si se trata de una figura real, tenemos varios, varias propuestas por la zona donde está, como es una zona que converge en varias fronteras, incluso no ahora, sino en el pasado también. Las propuestas que se tienen de la posibilidad de este personaje real, una es que sea Azael de Damasco, que aparece también mencionado en el libro de Primero de Reyes. Puede ser el rey Acab, que es el que aparece en la narrativa de Elías y Eliseo, o el rey Baal de Sidón, que también aparece en la literatura bíblica. Algo importante también que hay que resaltar es de que si realmente se tratara de un rey de Israel bíblico, aparte de que tenemos el obelisco negro de Salmanasar, donde aparece Jehú postrado delante del rey Salmanasar, si esto se llegara a comprobar que fuera el rey Acab o el rey Jehú, posiblemente también de Israel, sería la evidencia de un aspecto físico que pudieran tener los reyes de la época, ¿no? Entonces esto es muy importante porque resaltaría aspectos físicos de su rostro, de la barba, o sea, el tipo de ceja, el tipo de peinado que pudieran tener. Entonces es por eso la importancia de esto. Interesante mencionar también que esta cabecita ya está expuesta, está en exposición en el Museo Israel, que está en Jerusalén. Se empezó a exponer a partir del 30 de mayo. Y ahí en la exposición, que está tanto en hebreo como en inglés, se menciona las posibilidades y cómo, y de hecho aparece como título, ¿no? Un enigma real. Entonces ya está en exposición y ya la pueden ver. Está muy cerca de la estela de Tel Dan. Entonces, si alguno ha visitado ese museo, está en la zona arqueológica, y esto es muy importante porque que el Museo de Israel haya decidido ponerlo en exhibición es realmente algo, pues, sumamente satisfactorio, ¿no?
Sí, muy relevante.
Sí.
Pues, Arturo Terrazas, te agradecemos muchísimo el rato que has estado con nosotros explicándonos estas excavaciones, estos descubrimientos y todos los conocimientos que tienes como erudito en el Antiguo Testamento. Gracias una vez más por haber compartido esto con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes.